En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego cuando no está Paco González. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo no dirijo ni cuando está, ni cuando
pues
está.
Pues quedas nombrado, hemos hablado las altísimas esferas de esta casa.
¿En serio?
Sí, y
quedas nombrado. No me cabe un honor mayor que ese.
Pues eres el nuevo director de Tiempo de Juego.
Qué bien.
Y subdirector Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues mira, a buenas horas reconozco que me lo merecía ser subdirector,
sí,
y si llega a estas edades, pues oye, una alegría.
Efectivamente, siempre te ha gustado estar ahí en un segundo plano.
Sí, siempre subdirector. A mí
igual planteo una moción de censura, contra ti, Manolo, anda con cuidado.
No, bueno, contra Manolo no.
No, pídeme la dimisión que yo te la presento rápido.
Tal cual. Bueno, vamos a saludar a todo el mundo porque es que el día que venía súper tranquilo ha derivado en un día tormentoso como el que tenemos ahora mismo, por cierto, en Madrid, en la capital. Estaba diluviando hace unos minutos y creo que son muchas las zonas de España donde también está cayendo agua. Está Miguel Rico en Barcelona. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Gonzalo Miró.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Está Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Santi Gañizares, Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
David Albelda, hola, David.
Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, muy buenas noches.
Está Roberto Morales, ¿qué tal, Roberto?
Buenas noches, Juanma.
Y está Fouto, que es muy importante en el día de hoy para que nos descodifique todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir en los próximos días en la Federación y en el fútbol español. ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora les contamos lo de Rubiales, que a esta hora ya supongo que todo el mundo sabe que ha dimitido. Ha dimitido como presidente de la federación, o ha renunciado, así lo ha dicho en una carta y también en una entrevista que ahora mismo analizamos. Pero es que tenemos en juego además la final del US Open sin Alcaraz, que cayó el viernes en la semifinal frente a Medvedev, que está jugando la final contra Djokovic. ¿Cómo están las cosas, Angelito García?
Pues acababa de sufrir por primera vez en todo el partido Novak Djokovic con una bola de break para Daniil Medvedev, que ha salvado con una volea magistral y levantando al público y pidiendo su apoyo. Así que sigue mandando Novak Djokovic 6-3 y 3-4 en el segundo set, aunque con bola para poner el 4 iguales. Y eso sí, ya te lo digo, Juanma, y que se tape los oídos Alberto Arauz, que no le voy a dar la razón. Veo a Djokovic tocado,
bueno,
veo a Djokovic cansado. Sí. Y si no es el teatro de siempre, cuidado hoy con Novak Djokovic,
no,
como Daniil Medvedev gana el
teatro
segundo.
Teatro no, pero que Djokovic resucita 5 veces en un partido.
Claro,
o sea, no es que sea teatro, pero es que Djokovic está súper acostumbrado a esto.
Si Medvedev es capaz de ganar el segundo set, no es que haya final, es que vamos a tener mucha
final
risa,
hay, ¿no? El partido es de un nivel extraordinario.
Increíble.
Y viendo lo que vimos el viernes de Medvedev, sabíamos que iba a ser un partido de mucho nivel, porque Medvedev está jugando este US Open increíble. O sea, increíble.
Está subiendo algo el nivel, bueno, mucho el nivel en el segundo set, pero se está desangrando con errores no forzados y no está sacando bien, ¿eh? También te lo digo, lo que pasa que aún así Djokovic acaba de poner el 4 iguales y el partido en este segundo set está muy igualado, e insisto, con el serbio le veo tocado físicamente.
Sí. Bueno, la noticia, insisto, saltaba a las 9:30 de la noche con un comunicado que hacía público Luis Rubiales. Le transmitió a las 9:30 al presidente en funciones Pedro Rocha su renuncia al cargo de presidente. Y dice Rubiales que también le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido. Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo ni a la federación ni al fútbol español, entre otras cosas porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta. Ahí está la gestión de mi equipo y, sobre todo, la felicidad que me llevo por el enorme privilegio de estos más de 5 años al frente de la federación. No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y, sobre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030 que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo. Debo mirar adelante, mirar al futuro. Ahora hay algo que me ocupa con firmeza. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca. mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades. Pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo. Desde aquí transmito a todos los trabajadores, asambleístas, federativos y gente del fútbol en general un fuerte abrazo, deseándoles mucha suerte. Gracias a todos los que me han apoyado en estos momentos, Luis Manuel, Rubiales, Béjar. Esto es por escrito. Luego ha concedido una entrevista que todavía no se ha emitido, al parecer es una entrevista de más de hora y media, de casi dos horas, con un periodista británico, con Piers Morgan, que ha lanzado pues un scoop, un primer avance de esa entrevista, donde confirma Rubiales su dimisión y donde pone un poco voz a esto que acabamos de leer.
I love so much my daughters and they
quiero
they
mucho
love
a, me so, so a mis hijas y ellas me quieren mucho a mí.
I'm very happy and I'm very proud.
Y estoy muy orgulloso very, y muy very, feliz de ellas. Han estado muy cerca de mí en estos momentos.
Yes,
y sobre mi renuncia, sobre mi dimisión, sí, voy a dimitir.
Yes, because I cannot continue my work.
Porque no puedo continuar con mi trabajo. ¿Cuál ha sido el punto, el aspecto definitivo que te ha hecho pensar en dimitir? Pues he hablado con mi padre, he hablado con mis amigos.
They know it's not a question about me.
Saben que no es una cuestión mía, pero algunos amigos muy cercanos
and they say to me, Luis,
me han dicho, no, Luis,
you have to focus
ahora
in your
tienes que centrarte en tu dignidad y en continuar con tu vida.
If not, probably you are going to damage people
porque
you
si
love,
no, probablemente vas a dañar a las personas a las que quieres.
And the bit you built with,
y la vida que tú has construido con algunas personas la decisión sobre el Mundial en septiembre está muy cercana y cuando uno no piensa solo en sí mismo y en todo lo que ha pasado durante estas tres semanas tiene que pensar que no es una cuestión suya, no es una actitud sobre mí, sino que mi actitud puede afectar a terceras partes muy importantes ahora. Y en esta situación ahora mismo, lo más inteligente que puedo hacer es dimitir.
Ha tenido Rubiales este arranque de, digamos, responsabilidad y de coherencia con bastante retraso, porque evidentemente estas palabras debieron escucharse seguramente aquel viernes de la asamblea, dejar paso y no dañar por el camino como ha dañado a gente que había sido de su confianza en estos años. ¿El futuro cuál es, Fouto? Es decir, ahora tenemos a Pedro Rocha como presidente, ¿el futuro es que siga Pedro Rocha como presidente hasta después de los Juegos Olímpicos o habrá elecciones?
Así es, bueno, tiene que haber elecciones. Antes te cuento, Juanma, que a las 9:30 se ha producido esa llamada de Rubiales a Pedro Rocha, donde le ha comunicado la dimisión irrevocable. Me han dicho que ha sido una llamada en la que Rubiales estaba muy tranquilo, estaba después de esa entrevista que ha hecho en Londres, había acordado con la gente de la entrevista que se lanzara una vez que se lo comunicara de manera oficial a Pedro Rocha. Ahora los jurídicos están que echan humo y lo normal, lo que dice ahora mismo el reglamento de la Federación, Juanma, los estatutos, es que Rocha debe convocar elecciones a la presidencia, solo a la presidencia, no a la asamblea, eso vendrá ya después de los Juegos Olímpicos, solo a la presidencia, con lo cual ahora tendríamos un presidente hasta después de los Juegos Olímpicos y luego ya sí que habría elecciones a la asamblea y a un nuevo presidente. En teoría, lo que es ahora mismo la junta directiva se convertiría en junta gestora, es decir, Pedro Rocha sería el presidente de la gestora. En un mes se convocaría a la asamblea y si la asamblea vota a Pedro Rocha, pues Pedro Rocha seguiría hasta después de los Juegos Olímpicos. En febrero está, mes importante, la presentación de la candidatura del Mundial 2030. Y digo que es muy importante porque evidentemente ahora todo se centra en eso, en intentar salvar que España pueda ser candidata al Mundial de 2030. Los políticos, en la Federación...
¿Y Pedro Rocha, perdona, es la voz cantante de España desde este momento?
Sí, sí, ahora mismo, bueno, Pedro Rocha estuvo el otro día con Víctor Franco, con el presidente del CSD. Yo creo que es una persona que ahora mismo... por lo que está haciendo y por sus primeras actuaciones desde que es presidente, yo creo que la gente más o menos está contenta con él. Vuelvo a repetir, Pedro Rocha no se quiere presentar a las elecciones de después de los Juegos Olímpicos. Él no tiene ningún afán en ser presidente, pero él sí que quería ser un poco la persona de... Que bisagra, digamos, entre que llega el nuevo presidente y la dimisión de Rubiales, ¿no?
Voy a preguntarle una primera opinión a Víctor Francos, al presidente del Consejo Superior de Deportes, que es la máxima autoridad del deporte en España. Señor Francos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Usted se esperaba la dimisión de Rubiales?
No, la deseaba, pero no la esperaba hoy, digamos, no sabía que se iba a producir. Me he enterado pasada casi las 10 de la noche.
Casi, sí, justo cuando él lo ha hecho público. ¿Habían tenido noticias de él? ¿En algún momento se ha producido alguna conversación desde el gobierno con Rubiales en las últimas 3 semanas?
No, yo el último día que hablé con el expresidente de la federación fue el día 24, al mediodía del jueves antes de la asamblea famosa de que no dimitiré. La última vez que hablé con él.
¿Y de qué fue esa conversación? ¿Le confirmó que iba a continuar? ¿Qué le dijo?
No, yo le dije que él sin duda tenía que tomar decisiones profundas y que esto no se podía salvar con el comunicado que se había hecho y que en todo caso que la cosa no iba, yo lo que le quise transmitir es que la cosa por dejar pasar tiempo no iba a bajar, porque yo creo que en algún momento a lo mejor pues él tuvo la sensación de que podría ser así. Todos creo que pensábamos que no, así se lo transmití. Él me dijo que tomaba nota. Fue una conversación educada, tranquila. No, en ningún momento me dijo, así como otra gente dice, nosotros nos dijo que iba a dimitir, a mí no. A mí en ningún momento me transmitió su voluntad de dimitir al día siguiente. Y por lo tanto, mi última noticia es esa y hasta hoy. Hasta hoy, que tampoco he hablado con él, que decía hasta hoy de noticias, digamos.
¿Le parece que con esto termina el caso Rubiales?
Mira, Juanma, yo creo que con esto empieza el caso Rubiales. Es decir, nosotros tenemos que aprender de lo que ha pasado. Nosotros no podemos dejar que esto haya pasado y que después no pase nada más. Que es una cosa también que a veces nos pasa mucho, ¿no? Que es pensar que las cosas acaban cuando en realidad lo que tienen que hacer es que eso nos provoque una reflexión, provoque unos cambios, provoque que el mundo del fútbol y el mundo del deporte en general haga unas reflexiones. Por lo tanto, para mí no. Yo lo he dicho ya en otros medios y te lo puedo decir a ti y a todos los oyentes y las oyentes. Nosotros, de forma inmediata, vamos a empezar a estudiar algunas modificaciones legislativas que tienen que ver con que una entidad privada de derecho público que actúa por delegación de políticas públicas y estatales tiene que tener a lo mejor algunos controles adicionales que hasta hoy por circunstancias X no las habíamos detectado y que ahora hemos aprendido que requerimos de ellas. Porque yo, Juanma, a mí, yo creo que una de las cosas que más me ha quitado el sueño estos días, por no decirte que todo en general, ¿no? Porque la verdad es que han sido unos días muy desagradables, es pensar si llegaba un momento en el que yo no tuviera ningún instrumento más para actuar. Y eso era una cosa factible y posible. Y yo no me veía con capacidad tranquilidad de poderle explicar a la ciudadanía española que el gobierno no tenía más instrumentos para actuar sobre este caso.
O sea, que Rubiales se ha ido, menos mal que se ha ido, porque el gobierno no le podría haber quitado de ahí.
Nosotros le intentamos quitarlo a través del TAT y el TAT decidió que no. Yo Juanma, lo digo con toda claridad y ya sé que a lo mejor esto pues pueden parecer a veces pues titulares y tal, pero yo lo digo sinceramente, A mí que el señor Rubiales haya sido más severo consigo mismo que el propio TAT, me parece bastante curioso.
La situación en la federación ahora no parece la más conveniente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el proceso de ser candidatos para el Mundial. ¿A usted le gusta...?
No, dime, perdón.
No, si le gustaría que hubiera elecciones.
No, es que las va a haber. No es que a mí me guste o no, es que los estatutos son claros.
Pero va a haber elecciones con esta asamblea, va a haber elecciones a presidente.
Va a haber elecciones con esta asamblea,
¿sí?
Se va a elegir un presidente y me gustaría puntualizar una cosa que creo que decía, ahora estaba escuchándoos, pero como voy en el móvil, creo que era
Fouto.
Ah, era Fouto, era Isaac, sí. Pues, que estaba explicando, la federación puede celebrar elecciones el 1 de enero, con una nueva asamblea. Solamente nos lo tiene que solicitar.
Eso es. Y tiene que pedir permiso para adelantar las partes de los juegos.
Ya anuncio hoy una cosa en su programa. Nosotros la vamos a autorizar.
¿Usted lo desea? ¿Usted lo desea que se produzca eso?
Mire, yo creo que los españoles, las españolas quieren que cuanto antes haya los cambios que tienen que producir. Lo pienso firmemente. Es lo que me transmite la gente en la calle, lo que me transmiten pues desde mis amigos, mis conocidos, mis familiares, mis saludados, hasta gente que no conozco de nada, que me para por la calle estos días y me dice, por favor, hay que mover el árbol, hay que... Ya está, y de verdad, y no estoy acusando a nadie de nada. Yo conozco gente de verdad fantástica dentro de la Federación Española de Fútbol, fantástica, a los que tengo un aprecio total. Pero tenemos que hacer cambios en profundidad. De hecho, oye, fue el propio Pedro Rocha que dijo, haré cambios profundos y estructurales.
¿Y la Junta Gestora puede llegar hasta ese 1 de enero?
La Junta Gestora puede llegar hasta ese 1 de enero. La Junta Gestora ahora tiene que... Primero, ahora se constituye. La directiva se constituye en Junta Gestora. Entonces, la Junta Gestora podría convocar elecciones en los plazos establecidos, que yo ahora mismo, también quiero ser muy claro, estamos leyéndonos los textos legales, los estatutos, y por lo tanto, hasta que no tengamos...
Te lo digo yo, Víctor. Víctor, te ayudo yo, no te preocupes. No te preocupes, se tienen que anunciar las elecciones ya inmediatamente. Una semana después, porque puede haber alegaciones y demás, se abría el plazo para presentar candidaturas y un mes después la misma asamblea elegiría al nuevo presidente. Es decir, lo que dice la ley, que es lo que ha pasado en el baloncesto, es que sí o sí, dentro de un mes tiene que haber elecciones. Por eso la pregunta directa es si esta Junta Gestora puede llegar a ese 1 de enero sin convocar las elecciones a presidente y dejar para ese 1 de enero las elecciones de verdad a todo, claro, a asamblea y presidente.
Si le solicitan al CSD adelantar las elecciones a enero, si puede llegar esta gestora, porque claro, no tendría ningún sentido que haya elecciones ahora y luego en enero.
Yo creo que he sido muy claro en mi aseveración. Es decir, yo querría que cuanto antes haya unas elecciones con una nueva asamblea y para elegir una directiva nueva y que pueda estar 4 años de mandato y que además eso se haga en año olímpico, con lo cual ya no haya que hacer 2 asambleas. O sea, yo creo que cuanto mejor hagamos las cosas a partir de ahora, mejor. Ya creo todos hemos aprendido de que tenemos que ser muy responsables con según qué temas. Por lo tanto, yo hago ya un llamamiento al fútbol español para que entienda que nos están mirando los ciudadanos, las ciudadanas, nos está mirando el conjunto de la comunidad internacional. En febrero tenemos que presentar una candidatura formalmente para el Mundial del 2030. No más tarde, en el segundo semestre del 2024, tenemos que ser o no elegidos para el Mundial. Por el camino, yo quiero recordar, hay que elegir estadios, hay que elegir sedes, hay que elegir más de 80 subsedes. Es que yo creo que estamos en una cosa muy seria. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar. Yo lo digo también con toda claridad. La reunión con Pedro Rocha fue una reunión muy agradable. A mí fue una persona que me transmitió claridad, que me dio la impresión de que lo que me estaba diciendo era sincero. Y ahora empezamos un camino que tenemos que recorrer, yo creo que juntos, y intentemos que rápido.
Muy bien. Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes. Gracias por estar en el tramo final de Tiempo de Juego, en el Tertulión. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Juanma, simplemente cosas, para explicar esto, evidentemente, tanto el gobierno como todo el mundo quiere elecciones ya. Es decir, se van a autorizar, si lo pide la federación, esas elecciones antes de los juegos, las de verdad, las que valen para algo. Pero aquí hay un trámite legal, que la ley dice lo que dice y que hay que cumplirlo, Juanma. Y es que deberían validar a Rocha, si se presenta al solo como presidente, en la asamblea dentro de un mes convocando unas nuevas elecciones. Que no se presente nadie, lo que sea. Pero a Rocha hay que validarle, si no es ilegal.
Lo de menos, que eso es una ratificación.
No, que no es lo de menos, Fouto, que no es lo de menos, que es incumplir la ley, cualquier otra cosa. Que sí, se presente Rocha que... solo, que llegue a la asamblea y que digan, bueno, sí, te validamos como presidente.
Es un trámite, ¿no?
Ya está.
Pero bueno, la noticia, Juanma, es que ha dicho 1 de enero. Que si lo solicitan, pueden adelantar las elecciones a la asamblea a enero. Que eso también lo comentamos aquí, solamente con el permiso del CSD. y el gobierno lo que quiere es llegar a la candidatura del Mundial
con el presidente de verdad.
Con un presidente nuevo.
Uno de enero.
Te lo dejo muy claro.
No, no, con el presidente de verdad.
De verdad, el nuevo, eso es.
Claro, o sea, porque Pedro Rocha es un presidente que el hombre
de tránsito.
Claro, de tránsito. Y lo que quiere el gobierno es una persona que se responsabilice de la candidatura. O sea, que coja la sartén por el mango y diga, soy el presidente de la Federación Española los próximos 4 o 5 años y aquí tengo que liderar la candidatura de España. Es que ese es el problema. Y yo creo que es que hay que acelerar cuanto antes el proceso para encontrar la persona que va a liderar el fútbol español en los próximos años. Y más en este proceso del Mundial. Pero esta situación de interinidad es absolutamente... No, no sé, ¿cómo lo veis vosotros?
¿Sabes cómo se soluciona esto? Perdona, Juanma, ya termino. ¿Sabes cómo se soluciona esto? Con Rocha saliendo a hablar y diciendo, señores, me presento solo a esto, validadme para los próximos 2 meses y las elecciones, ya se lo he pedido al CSD, están convocadas para el 1 de enero, o sea, ni
bueno,
siquiera
que,
el 10, para
es
el 1
que el
de
CSD
enero.
Acaba de decirlo, el CSD quiere elecciones. Claro. O sea, que es que lo que debería hacer la Federación es efectivamente abrir ese proceso cuanto antes. A ver,
lo que dice Ángel es imposible, Juanma, porque dentro de la Federación ahora mismo Rocha no tiene todo el apoyo de los presidentes territoriales. Y hay algunos presidentes territoriales que quieren dar ese paso y quitar a
Pedro. Y ser ellos, ¿no, Roberto?
Sí.
Claro.
Bueno, muy interesante. Bueno, eso no, demuestra...
Nada nuevo, sí, nada sí, nuevo, más sí, de lo mismo.
Exacto, no. que estos señores sabemos en qué carro están. Yo lo que creo es
estos
que...
Estos señores son los Rubiales.
Estos es lo mismo que había. Lo que sí creo es que el Consejo Superior de Deportes debe hacer todo lo humanamente posible que no sea impugnable... para que las elecciones sean lo más pronto posible y haya nuevo fuego en la federación. No hay
la mañana problema. Que echan a Bilda, la federación, hay un incendio bastante grande con varios presidentes de las territoriales presentándose para decir que cómo está la posible moción de censura y cómo está la posible convocatoria de elecciones. Eso te demuestra cómo están dentro ahora mismo. Entonces,
bueno, esto sería bueno saber quién son para tomar las medidas.
Por cierto, me sorprende una cosa que me ha dicho Víctor Franco, que es que le ha pillado por sorpresa que se ha enterado a las 10 de la noche, cuando a mí me han dicho que en la federación, desde el miércoles había varias personas en la federación que sabían que esto iba a suceder. O sea, que no ha cogido por sorpresa a varias personas en la federación la dimisión de Rubiales.
Porque Franco tampoco habla con Rocha, Juanma. Porque Franco tampoco habla con Rocha.
Y porque puede todavía... que en la federación estén algunos de los amigos a los que se refiere Rubiales.
Muchos.
Los que ha hablado
muchos.
Para...
Sí, claro,
bueno,
para
y porque después de lo que ocurrió en la última asamblea, donde se suponía que iba a dimitir, al final no lo hizo como para fiarte tú y poner la mano en el fuego.
También
¿no?
es verdad.
Entiendo que
también
no cometerán
verdad.
Dos veces el mismo error en el mismo mes.
También es verdad.
Es que es un gran problema que dentro de la federación estén los mismos menos Rubiales. Es que son los mismos.
Claro,
menos...
Ese es el problema.
Estamos hablando
que
de Pedro
no
Rocha.
Que... Rubiales, Roberto. Que los mismos son de quien les interese en ese momento.
Pero, bueno, pues ahora mismo
no tienen ni compañeros
no
ni amigos.
Interesa ellos mismos. Pero quiero decir, ahora estamos hablando de... Estamos hablando de Pedro Rocha con hombre de consenso. Él se ha autoproclamado soy un hombre de la institución. Entonces, ¿usted antes qué era? Es que yo no me fío
mío?
De ninguno de los
que...
Pero
Roberto,
¿qué le pone Rubiales a Rocha?
Perdona una cosa, Roberto. Rubiales no ha dejado de ser presidente por unas comisiones de Arabia, ni por una fiesta en Salobreña, ni por un viaje con una pintora a Nueva York. Por una actitud en el palco de la final del Mundial. O sea, tampoco echemos toda la mierda a la gente que hay ahí. Porque
no, ¿a quién se la echamos? ¿A quién se la echamos?
Bueno, que
la
tiene
gente
la culpa.
Que ahí es la que ha tolerado que eso...
que tiene la culpa.
Pero Fauto,
Pedro Rocha
la sensación de todos de saltar del barco en el momento que ven el cadáver es tremenda.
Eso es otra cosa, pero aquí
no, es otra cosa. Esas actitudes demuestran el funcionamiento
que
tiene
la culpa. Voy a poner orden yo. Está hablando Albelda. Y luego habla la mano.
Esas actitudes demuestran el funcionamiento que tiene la federación, los intereses de ellos y ya está, y el resto les da igual. Estoy con Rubiales, me sube el sueldo, voy a muerte. Al momento que ven el cadáver, todos a saltar y por detrás a ver quién se puede autoproclamar presidente, ¿eh? Porque ahí va a haber ahora entre ellos...
Pero una cosa, déjame decir una cosa, David.
Sí,
una cosa es el funcionamiento de la federación, que todos sabemos cómo es, y otra cosa es que ni Pedro Rocha, ni el de la Valenciana, ni no sé quién, se han llevado las manos a los testículos y han dado un pico a una jugadora. O sea, es una actitud... O sea, no se ha ido por un caso de corrupción, se ha ido por lo que se ha ido. Y ya está, o sea, tampoco
eso
digamos
lo triste,
que
no claro. se haya ido antes. Eso
a ver,
triste,
Lama quiere hablar. Lama.
Bueno, yo solamente quería decir una cosa. la asamblea de la federación esta y la anterior y la anterior y la anterior son todas iguales. Esto se convierte en un coto cerrado, elegido como se elige por el mundo del fútbol, y eso se han manejado durante toda la vida, esta asamblea y la anterior, anterior. De todas formas, yo me alegro mucho escuchar a Víctor Francos en esta nueva versión que tiene de intentar el papel de intervencionista, y me parece muy bien que lo haga y que lo agilice para intentar hacer limpia la federación. Pero yo le pregunto a Víctor Francos, ¿por qué no le pregunta a los anteriores, bueno, a los que estuvieron sustituidos, o mejor dicho, a los que él ha sustituido, por qué miraron para otro lado? Bueno, a todos los que ha habido.
Porque les mandaban mirar para otro
lado. No, no, pero déjame que yo diga, todos los que han, que estuvieron anterior a él, todos en el tema de la federación han mirado para otro lado. Todos, todos.
Es cierto.
Pero todos, sabiendo escándalos,
muy graves.
Escándalos que hemos relatado aquí, criticado aquí, y todos los presidentes del Consejo, secretario general del deporte, como quiera llamarle, que no sé ni cómo se llama, todos miraban para otro lado.
Porque son políticos.
Porque,
Manolo, y
no, déjame que termine.
Político.
Porque Nerón tenía el pulgar para arriba.
Pedro Sánchez.
Cuando puso el pulgar para abajo, me parece muy bien, lo han limpiado. Pero habría que pedirle también responsabilidades a todos los que estuvieron antes, y con cada una de las cafradas que hizo Rubiales, su junta directiva y esta asamblea, miraron para otro lado. Que no se nos olvide, que ahora parece que los del Consejo Superior de Deportes portan la bandera de la limpieza y tal, y me parece muy bien lo que está haciendo el señor Francos, pero sus antecesores miraron para otro lado.
Dos opiniones rápidas, Gonzalo Miró y Mónica, y cerramos esta primera parte.
Primero, buena noticia para el fútbol español. Yo entiendo, fíjate, de todo lo que ha dicho Francos, me quedo con que desde el deporte o desde el gobierno lo que pretendan es que esto no vuelva a ocurrir y que los gobiernos tengan algo de mano y no depender de un tercero, en este caso ha sido Rubiales, para que puedan cambiar las cosas o poner coto límite a los que representan al fútbol español, que no deja de ser marca España.
Cuidado con eso de la intervención de los gobiernos en las federaciones, sí, sí. Que FIFA eso lo sanciona. Recordemos que eso es sancionable por FIFA.
El gobierno no tiene por qué intervenir.
Cuidado con eso,
Bueno, no, eso es discutible.
No. Hay unas normas y unas leyes que hay que cumplir.
Vale.
Nada más.
Eso es lo que se dice que van a intentar cambiar. Eso lo he entendido yo a Víctor Franco.
Pero efectivamente, pero intervenir no,
Intervenir no, digo, pero que si no se cumplen, si no se cumplen una serie de normas.
Él no ha empleado la palabra intervenir, yo creo que ha hablado de la palabra controlar, establecer unos controles
más exhaustivos de los que hay ahora.
Yo lo que he entendido es que él ha dicho, si no llega a dimitir, a lo mejor el CSD no ya tenía las manos atadas para poder hacer cualquier otra cosa. Y eso es algo que hay que intentar evitar.
Eso sí.
Bueno, pues me parece de lógica aplastante, vamos, teniendo en cuenta que representan a España. A mí me he quedado con ganas de preguntarle si realmente, que no lo sé, pero me imagino que sí. Yo no me creo nada al comunicado de Rubiales de que lo hace evidentemente por el Mundial, por la imagen de España, etcétera, etcétera. Si lo hace es porque su entorno probablemente le haya dicho que lo tenía ya muy negro de cara a volver y que lo mejor que podía hacer es irse y dedicarse a otra cosa o por lo menos a afrontar su defensa. Pero sí me gustaría o me hubiera gustado saber hasta qué punto la denuncia de Jennifer Hermoso ha sido importante en esta historia. En esta decisión me refiero. Porque me imagino que algo ha tenido que influir.
¿Pero en qué sentido? Si la denuncia de Jennifer Hermoso es sumarte a lo de la fiscalía y va a cambiar la pena.
No era lo
de Jennifer es una vía penal. O sea,
Bueno, pero que a lo mejor ha influido en la decisión que él toma. Eso es lo que yo le...
¿Sabes lo que ha influido en la decisión que toma? La postura de FIFA. Eso es lo que ha influido.
Bueno, pero la postura de FIFA no ha variado desde que le inhabilitó 90 días.
Perdona, la postura de FIFA fue después de la asamblea, ¿eh?
Al día siguiente.
Fue al día siguiente.
Sí.
Luego él se agarra. Pero la postura de FIFA es lo que realmente echa Rubiales.
Si FIFA le suspende 90 días, todavía está ahí de presidente.
Claro.
No estáis valorando que también ha dimitido de UEFA, ¿eh? No estáis valorando que también ha dimitido de UEFA y que seguro que Ceferin ha jugado algún papel.
Para mí eso es un punto importante. Yo os lo dije el otro día desde Mónaco. La sensación de que UEFA tenía el pulgar para abajo y el saber que ahí tampoco iba a encontrar defensa, es la suma de cosas la que le ha llevado a esto. Yo soy como Gonzalo, no creo en los Reyes Magos en este caso. Creo que él ha visto todo perdido, pero sinceramente, si realmente su principal interés fuera ayudar al fútbol español y procurar que esto no interfiriera en la candidatura, hubiera dimitido mucho antes.
Bueno, de todas formas, es lo que le toca
mejor
decir
ahora
también,
que nunca.
Claro, es lo que le toca decir para irse de una manera medio digna, ¿sabes? O sea, para
sí, pero bueno, habla de poderes fácticos, de que
lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer, perdona, lo que no podemos hacer es matarle porque en la asamblea contraataca y se rebrinca y es soberbio, y matarle porque en el comunicado es humilde y dice que pone por delante el valor de España y del Mundial y todo esto, porque es que miente.
Pero me lo sabe.
Entonces está condenado por una cosa y por la
pero
otra.
Pero me lo tengo que creer.
No. Humilde no, Juanma.
El comunicado, o sea, no hay por qué creérselo, se puede poner
en perfecto, no te lo creas. Perdona, 12:33, hora menos en Canarias, seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 36 minutos. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. El director es Paco González, al que le pido una opinión rápida sobre lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir o lo que cree él que debe ocurrir. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Tres apuntes muy rápidos. Uno, una pregunta que es casi retórica porque nunca sabremos la verdad. Yo creo que si hubiera dimitido a los dos días, o sea, si lo que ha escrito hoy o ha dicho hoy lo hubiera hecho a los dos días de la final o en la asamblea, ¿quién sabe si se hubiera evitado la querella de Jenny o la de la propia fiscalía? Esta tengo más dudas, porque la maquinaria de la judicatura cuando echa andar, y no se frena tan fácil, pero bueno, podría pasar. Víctor Franco, os da gusto escucharle a día de hoy, pero cuando era segundo de José Manuel Franco, permitió todas las que había hecho Rubiales hasta ese momento. Y era el segundo, no era el conserje que había por allí. Y ahora se queja del TAD. ¿Vosotros quién creéis que elige a los juristas del TAD? ¿Los eligen los socios del Carabanchel o es el CSD? Pues en su día, la Liga acusó al CSD de que se había dejado influir por Rubiales para meter a un socio de González Cueto. Perdón por decir nombres que a la gente no le tienen ni por qué sonar, porque no son Mbappé y Dembélé. González Cueto es el asesor jurídico externo que contrató Rubiales para la Federación y que le ha llevado también casos privados. Bueno, pues el CSD permitió el nombramiento de esos juristas para el TAD. Y ahora se queja del TAD como si el TAD fuera una cosa. Oye, es que fíjate, que tiene Rubiales más exigencia consigo mismo que el propio TAD. Oye, pues vosotros sabréis lo que habéis puesto. Y la tercera, que quiero subrayar una cosa que ha apuntado Manolo, yo creo que mientras que exista esta forma de elegir al presidente, no en la Federación Española, en todas, pero en la española de fútbol, como hay mucho más dinero, es más fácil todavía, va a haber una relación bilateral de clientelismo, de total, autofavores. Total. Es decir, el presidente de la española depende de las territoriales y con llevarse bien con 8 o 10 territoriales más numerosas va a ser siempre presidente, más luego si quieres añadir los árbitros, los entrenadores, puedes estar incluso peleado con el fútbol profesional, que son 30 votos, tampoco te pueden evitar sacar del cargo, tal. Pero, a su vez, las territoriales maman también, se nutren, quiero decir, de una buena relación con la Federación Central. Es decir, es una federación pequeña, pues te llevo la sub-21, o te llevo la absoluta, o te doy subvenciones para campos de césped artificial que me habías pedido, que hay pocos en tu comunidad. Entonces, yo creo que esto, ahora mismo, va a ser otra asamblea muy parecida, o la misma, que elija a otro presidente. A lo mejor tienen buen tino y eligen a uno bueno. Pero hasta que no se cambie el censo total y se vote de verdad en democracia, en España hay más o menos 30.000 clubes de fútbol, 15.000 árbitros y 1.000.000 de federados. Del 1.000.000 de federados yo no sé cuántos son mayores de edad, la verdad, no tengo ni idea. Pero se podría llegar a un acuerdo de, bueno, pues por cada club va a votar presidente, entrenador y capitán, yo qué sé, me lo estoy inventando. Pero que sea un censo muchísimo más amplio, es que mientras que lo voten 140... va a ser siempre lo mismo, va a haber una relación clientelar entre la Federación Central y las territoriales, y eso no va a tener remedio. Y por cierto, por responder a una pregunta que he dejado en el aire Miguel Rico, que estaría bien saber quiénes son los que se postulan dentro. Yo esta semana he hablado con dos personas de la Federación, y las dos me han dicho que es el presidente de la Valenciana el que está diciendo que...
Te lo confirmo, Paco.
Omar.
Yo también te lo confirmo, sí, Paco.
Sí. Yo, es que no me sé el apellido, pero el presidente de la Valenciana.
Omar.
Sí,
Gomar es el hijo del mítico Salvador, sí, Gomar Asturiano.
Salvador, sí, Gomar, también, hijo del que fuera gerente, sí, del Valencia, sí.
¿Y qué es lo que está sucediendo con este señor?
que se quiere presentar.
Que es el presidente. Que no es delito eso, ¿eh?
No.
Claro.
Y tiene el apoyo de varios presidentes territoriales.
Perfecto, pero si aquí se trata de que haya unas elecciones limpias y que gane quien las tenga.
Y estamos hablando de que este...
Lo que se discute es el método que aplican los que ganan.
¿Está situado en contra de Rubiales o era de los de Rubiales?
Bueno, hay que decir que prácticamente todos eran de Rubiales hasta que hizo lo que hizo, que luego ya pues todos...
No, pero al principio... Rubiales no tenía todos a favor, ¿eh?
Muy de Rubiales
al principio, toda la vida, al principio no,
Juanma,
pero
muy
yo creo
de Rubiales
que...
toda la vida, menos estos últimos 15 días.
Claro, exacto.
Claro. Sí, eso
vale,
es.
Vale.
Sí, pero de los primeros que se bajó del barco. O sea, cuando ocurre lo que ocurre, sí,
pero
de los
bueno,
primeros que da un paso
muy
y se muestra totalmente disconforme
de
lo que
ha hecho. Muy de Rubiales, o sea, es
sí, David, pero que le exige a la cara... Que dimita, es uno de los que da el paso por y cierto. Le exige a la cara y le saca los colores a Rubiales del resto.
Oye, la federación ha hecho un comunicado, Fouto, sí. Ahora mismo lo ha lanzado. ¿Qué sí. es lo que dice la federación?
Ya es oficial, confirma la dimisión de Rubiales y se inicia el procedimiento descrito en el artículo 31.8, que el artículo 31.8, que lo tengo aquí, es el de que se convocan elecciones. Aquí lo tengo.
A la presidencia.
Sí eso es. Si el presidente cesara por causa distinta a la conclusión de su mandato, la Junta Directiva se constituirá por una comisión gestora, o sea, ahora pasa a la Junta Directiva a comisión gestora, ahora Pedro Rocha pasa a ser presidente de la gestora y se convocan elecciones para el nuevo cargo que ocupará hasta el mandato que le quedará a Rubiales, que es hasta las siguientes elecciones.
Lo que vienen a decir aquí, Juanma, es que elecciones ya y lo otro después, en diciembre, entre septiembre y diciembre, como marca la ley, que no van a pedir la excepcionalidad, si cumplen esto, es decir, que convocan elecciones ya a presidente y ese presidente debe cumplir el mandato que le quedaba por cumplir a Rubiales, que es claro. Hasta que terminen los Juegos Olímpicos.
Es que lo que hemos dicho, Juanma, de que llegue un nuevo presidente a febrero a la presentación de la candidatura, hay gente que aquí me está explicando que si se convocan el 1 de enero no daría tiempo claro. Porque para la nueva asamblea hay que hacer un censo donde los jugadores sí. Eligen a su asambleísta, los árbitros al suyo y tal, y ese proceso a lo mejor haría que en febrero no se pudiera...
Sí, que dura dos, tres meses dura eso, sí.
Y Juanma, y hay que pensar aquí en el juego de poder y el juego de sillas. Aquí la Liga va a intentar poner a su presidente o a su candidato. Por eso, aquí la Federación va a intentar tener un candidato fuerte que puedan seguir mandando ellos, que no entre nadie de fuera.
Sí, ¿sabes quién también va a intentar poner un candidato?
¿Quién habla?
El gobierno.
Y que seguramente, bueno, y que el, seguramente el candidato del gobierno sea una mujer, por cierto.
¿Cómo? El gobierno no ha sido capaz de
sacar. Y que seguramente
el candidato
del gobierno
por
sea
eso,
una mujer.
Por eso
insisto.
El gobierno a lo mejor necesita uno que sea capaz de sacar. Así que ya veremos.
Por cierto, yo creo que lo más razonable sería que buscaran un candidato
más
de consenso.
Más del gobierno que era Rubiales no lo sabía. Sí.
Por cierto, a la Liga no le interesa que se sepa que hay un candidato de la Liga.
No, ha quedado demostrado, no. Es que ya a la 19ª... Ha quedado demostrado claro. Que lo tenían que sí. Echar porque les daba vergüenza que las 18 primeras no lo podían
echar. Gonzalo, ha quedado bastante demostrado claro. Porque ningún otro hubiera aguantado lo que aguantó.
No, Gonzalo, que se te escucha a ti decir esto con lo que ha hecho sí. Rubiales y claro. El gobierno mirando para otro lado.
Sí, pero que muy del gobierno él no parecía que fuera, vamos.
Bueno, no sé si era muy del gobierno, pero el gobierno lo ha permitido todo, parece que sí.
Pero vamos a ver.
Hombre, parece
Gonzalo,
que sí.
Es una evidencia. La relación entre Rubiales y Sánchez es una evidencia contrastada, además, con mensajes, con WhatsApp, con todo, incluso él presumiendo de que era amigo del presidente. No me digáis ahora que Rubiales es de otro bando que no sea del
Tengo
presidente.
Mis dudas.
Yo lo que creo que es una evidencia,
pues,
y cuanto
no,
más
pues
leo...
Ya te las disipo. Ya te...
No, hace falta. Yo por los mensajes que tú has leído, a mí no me da la sensación de que sean muy amigos.
Yo
tú,
lo que
hace falta que conozcas a Rubiales, a la madre de Rubiales, a quien pedía el voto, etcétera.
Si no le han tocado un pelo hasta ahora.
No, nadie, nunca.
¿Qué decía Rico?
Que yo lo que veo, y cuanto más leo el comunicado, más me lo parece... Es que no atisbo ese punto de humildad que tan generosamente le has concedido.
Yo estoy
completamente sí. De acuerdo con que se le hemos dado para el pelo por no haber dimitido, ahora no le vamos a peinar porque haya dimitido. Correcto, nos ha tocado la lotería, pero debe quedar claro que este señor ha dimitido porque no le quedaba más remedio,
claro.
Porque no le quedaba más remedio que dimitir, porque él insiste en decir que por él volvería, pero hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta. Y ojo con el último párrafo, que él, cuando habla de defender la verdad, da por hecho que la verdad es su verdad y que en la calle, y lo dice con estas palabras, la verdad, cada día en la calle se está imponiendo. Claro, quiero decir que
autocrítica en lo
creo
que
no hay el ni un punto de autocrítica necesaria y vamos a decir, bien está lo que ven acaba, pero está en la línea de antes de dimitir exactamente
claro.
Él sigue sin pensar que no ha hecho nada mal.
Bueno, pues eso es lo horroroso.
A ver, vamos de uno en uno.
Él tiene pendiente un juicio.
Claro.
Que él tiene pendiente un juicio. A partir de ahora, él, si ha mentido o no ha mentido, ahora todavía más, él tiene que ir con su verdad, sea cierta o no cierta, hasta el fin del mundo. Uh-huh. Es que claro. Él no va a decir, yo la di un beso sin su consentimiento.
No, pero tú puedes decir lo que quieras sin insinuar lo contrario.
Pero vamos a ver, repito, igual que él comenzó su defensa el día que dijo no dimito, no dimito, él continúa con el proceso de su defensa. Claro. Pero vamos, es que, claro, ahora, que a todos nos gustaría que dijera me he equivocado pues y está, esto no lo debería hacer, pues, pero es que él si está no mirando ahora proceso, por su defensa.
Claro, claro.
Tampoco mienta nadie diciendo...
Yo creo que sabe y conoce que se ha equivocado, eso es evidente, pues, porque de hecho, hace tres semanas era presidente de la Federación Española de Fútbol y ahora no lo es.
Lo que dice,
seguro que ilusión no la ha hecho.
Lo que dice, eso que dice renuncia. De que en la calle cada vez nota más que la verdad se está imponiendo, es un poco recoger las opiniones que ha habido en las últimas semanas, que es que no se pueden negar, en redes sociales también, diciendo que lo que le han hecho a Rubiales, que es una exageración, que es una persecución, y estoy convencido que si él ha tenido contacto con alguien en la calle, seguramente alguien le haya podido animar, o lo que sea.
Y eso es real, ¿eh? Claro. Sondeo. Hoy hemos visto en fiestas en Puerto Vega, en Asturias, por cierto, en Zaragoza y en Madrid, gente disfrazada de Rubiales y gente disfrazada de la selección femenina con el famoso pico. O sea,
y ya verás los carnavales, Paco. No hay los carnavales.
Sí, pero que no hay una opinión homogénea en toda la sociedad, aunque hay una muy mayoritaria. Y yo estoy con Lama en que esto. Su partido ya no está en Las Rozas, su partido está en la Plaza Castilla, donde está el juego.
Pero una cosa, pero con eso también, a ver, si él es declarado culpable de ese, no sé ya si es abuso o agresión sexual.
Agresión sexual.
Si es declarado culpable, Emilio Cortés nos ha dicho que lo normal es que le caiga un año.
Sí.
Y un año se va a traducir en una multa. O sea, en una multa. Le estamos dando una relevancia también en ese sentido. Que va a pagar una multa y se acabó. O sea, sí.
Pero va a ser culpable de abuso.
La pena.
Pero claro, la diferencia es entre ser culpable e inocente.
Claro.
Es que él lo que va a pelear es por ser inocente. Él no va a ir a entregarse ya a decir soy culpable. Claro. Metamos de un año, no. No él va a pelear que... para salir diciendo soy inocente. Si claro, él dice soy inocente y sacar la mano y levantar, señores, que soy inocente.
La pena, evidentemente, no puede ser mucha desde el momento en el que todo esto lo hace en público. O sea, es una agresión sexual pública, ¿no? Pues a partir de ahí, él no le preocupará mucho.
Eso no rebaja el delito.
Público no rebaja la pena.
Ya lo sé. Pero bueno, yo creo que es como que hay un matiz de diferencia.
No, pero no nos metamos a valorar
pero por eso no voy a valorar nada. Yo solamente te digo que él no creo que esté preocupado por la pena. Estará preocupado por su honor.
Eso sí, obviamente.
Antes de pasar,
Juanma, es que la sociedad está dividida. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que cometió un acto imperdonable y que no debe seguir como presidente, pero la sociedad está dividida en el castigo que se está ejecutando sobre Rubiales y sin el juicio que va a asumir Rubiales. Hay mucha gente en la sociedad, y no hablo de las redes sociales, que piensa que esto se ha ido de madre, que no es una agresión sexual y que es de locos pedir entre un año y cinco años de cárcel por lo que hizo.
¿Qué decías, Mónica?
Eso es real.
No, decía que hablabais antes de una mujer como candidata. La candidata mujer es la recientemente nombrada por Pedro Rocha, directora de gabinete, que es Elvira Andrés, que probablemente sea una de las candidatas que se presenten, teniendo en cuenta que ha sido nombrada, insisto, por Pedro Rocha, directora del gabinete de presidencia.
Vale.
Pero mira, aquí yo perdonar que vuelva a lo de antes. Da igual que se presente el gobierno con una candidata excepcional. Da igual que quién es para ti el mejor empresario de España, Mancio Ortega, o el que sea. Bueno, pues se presenta ese, con un programa acojonante de traer un montón de dinero, el mejor director de marketing de todo el deporte mundial, que lo traen de la NBA, Puyol, Casillas, todos los que quiera, Julen Guerrero, y palma con el de la Valenciana, porque es que ahora mismo favorece todo que sea endogámico.
Sí, tal cual. Gracias, Paco, un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, hay una noticia de la semana pasada que tiene lejanamente que ver con esto, que a un a un cabo de la Armada Española le han condenado a 6 meses de prisión precisamente por intentar dar un beso a una compañera. 6 meses de prisión, una multa de 2.000 euros.
Que no cumplirá, claro.
No, pero que yo estoy diciendo que claro. como estamos hablando, metiéndonos a juristas de qué va a pasar, si es mucho que pero le metan que en la cárcel, no, si no y tal.
No.
Yo solo digo que ha habido una sentencia por una denuncia de 2021 y las sentencias ver, de la cosa, semana pasada.
Rubiales no va a entrar en la cárcel.
Vale.
¿Eso lo tenemos claro todos?
Lo tenemos clarísimo.
Lo tenemos claro, ¿no? Pero Rubiales no va a entrar en la cárcel.
Pero vivir con antecedentes penales por abuso es una cruz acojonante.
Total. Eso sí. No, pero si la condena ya no hay peor condena que la que tiene.
Pues ya está.
La condena ya la tiene.
Por lo menos aquí, por lo menos en las noches que yo estaba aquí, nadie ha dicho que este tipo tuviese que entrar en la cárcel.
Vale.
Sí,
pero si no subía...
Perdona, ¿alguien de los que está aquí cree que tiene que entrar en la cárcel?
No, vale.
Yo creo que los que estamos aquí creemos que la justicia tiene que hacer su
perfecto.
Trabajo.
Por esto no.
De acuerdo.
Por esto no. Pero yo creo que aquí la pregunta no es esa. La pregunta es si alguien de los presentes cree que esto es una agresión sexual o no.
Perdona. Cañete, vamos a hacer una cosa. No voy a dar para atrás en el tiempo. Ya lo dije una vez y en esta casa ya queda claro. Una agresión sexual es lo que diga la ley, no lo que digamos nosotros.
Exactamente.
Es decir, no es interpretativo. Es como decir, hay un semáforo en rojo. Si tú lo pasas, no tenías que haberlo pasado. Da igual que para mí el rojo sea un color que no me supone tener que parar. No. Es que eso lo pone la ley, lo que es una agresión sexual. Punto final. Que lo decida el juez.
Perfecto, claro. Vamos a esperar.
Ya está.
Nosotros podemos criticar en los hechos en sí que sabemos que le dio un pico a una jugadora y que se llevó las manos a los genitales.
A ver, no podemos criticar una ley, que está hecha, que tiene
Set
alguna...
Novak Djokovic.
2-0.
Set Novak Djokovic, que es un auténtico superviviente, ha tenido bola de Seth Medvedev, ha tenido un revés en la red para ponerse con el tiebreak en franquía y al final... Novak Djokovic le da la vuelta, está muerto, está jugando un pedazo de partido, ahora sí en el segundo set Medvedev, pero sigue sobreviviendo, siempre el mismo Novak Djokovic, está un set de su 24º Grand Slam, 6-3, 7-6 para el serbio.
Bien, Angelito, ahí está Djokovic.
¿Puedo decir una cosa del tenis?
Sí.
Creo que hemos visto uno de los sets de nivel más alto de la historia del tenis.
No, yo creo que he visto el mejor tiebreak de la historia del tenis.
¿En serio lo dices?
Este sí. Último, de los mejores que he visto en mi vida.
Increíble.
Yo eso no, porque ha habido algunos como McEnroe y Borg que se fueron a 18, 16 y cosas por el estilo, pero que el segundo set ha sido de un nivel altísimo, escandaloso, eso sí lo digo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Alberto Arau.
Decía un oyente, qué alegría la dimisión de Rubiales, ojalá deje de escuchar su nombre por unos cuantos años, estas 3 semanas se me han hecho eternas. Otro en cambio dice, esta renuncia me huele a pacto con la fiscalía para una condena mínima. Si el CSD no puede hacer nada para echar a un tipo como Rubiales, habrá que cambiar la ley. Lo contrario es absurdo y una locura. ¿Sabéis lo que os digo? Estoy convencido de que Rubiales aún no ha dicho su última palabra. En un par de años o así lo tenemos de vuelta, ya lo veréis. ¿Por qué no puedo controlar el gobierno a las federaciones? ¿No me controlan a mí y soy un ciudadano libre que tiene que pagar sus impuestos y cumplir con las leyes? Pues con Rubiales, lo mismo. Y otro oyente decía, ¿cómo aplauden el tenis Matthew McConaughey? Gran actor... y mejor contraseña de wifi.
Y está Jon Hamm, Don Draper, en Mad Men, ahí en el...
Matthew McConaughey está invitado en el palco de Djokovic.
Sí, justo encima del padre. Sí.
Oye, pues no me impresiona, es que están ahí todos ya.
Encima del padre o más arriba.
En la fila de arriba.
Si está encima del padre, vaya faena ver todo el partido con un tío encima. 12:53, hora menos en Canarias. Señoras, señores, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:56, esto es el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Con todo el lío de Rubiales, vamos a cambiar radicalmente de tema. Ahora hablamos de la selección y del resto de contenidos. Pero es que, claro, hay una ciudad en España, que es Zaragoza, que está viviendo, vamos, un final de verano realmente apasionante. Como esto siga así, va a ser las mejores fiestas del Pilar de los últimos años. El Zaragoza ha ganado hoy
5 partidos, 5 victorias en Cartagena, 1-3. No ha sido un partido fácil, a pesar de lo que pueda parecer por el resultado, porque el Cartagena creo que ha tenido 3 palos, se ha metido un gol en propia puerta. Ha sido
ha
un partido.
Sí. Ha regalado al portero otro.
Sí, sí, sí. Ha sido intenso. Isaac Aviles Morris, que ha narrado el partido en tiempo de juego. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿El Zaragoza qué? ¿Lanzado, no?
Bueno, se ha desatado el estado de felicidad en Zaragoza, ya absolutamente, ya ahora ya nadie puede decir que no. 5 de 5, lo decíamos, 15 puntos de 15 posibles, eso en segunda división en cualquier momento de la temporada es increíble, o sea, es súper difícil de conseguir, todo el mundo que conoce la categoría lo sabe, y mucho más, yo creo que cuando lo haces a principio de temporada. Hay muchos motivos por los que estar ilusionados, porque creo que se ha trabajado muy bien en la dirección deportiva y se ha hecho un equipo muy compacto, una plantilla muy larga, muy sólida, muy fuerte, que conoce bien la categoría, se ha fichado bien y hay un entrenador que está haciendo las cosas muy bien ya desde la temporada pasada, se ha mantenido con un proyecto que iba cada vez funcionando mejor y 15 de 15 es un inicio yo creo que increíble. Es verdad, como decías, Juanma, que hoy quizá no se ha ganado jugando muy bien al fútbol, le ha tocado al Real Zaragoza sufrir, el Cartagena yo creo que ha ofrecido el mejor partido de la temporada, de lo que llevamos de temporada, pero se ha ganado, que es importante.
Mister Fran Escribá, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No, ¿está en el autobús del equipo?
Sí, de camino de vuelta a casa.
¿Les queda mucho?
Sí, nos queda un rato. Estamos pasando por Valencia, así que aún nos quedan casi 300 kilómetros.
Es un autobús charter, ¿no? Autobús charter. O sea, por lo menos no hace paradas, es lo bueno que tiene, ¿no?
Es solo para nosotros.
vale, perfecto. Que 5 de 5. ¿En sus mejores previsiones contemplaba un arranque de temporada así, con este equipo?
Es que no, normalmente no lo piensas, ¿no? Nunca vas tan lejos de pensar X partidos. Sí que confiaba en que íbamos a empezar muy bien, porque el equipo hizo una buena pretemporada, porque transmitía sensaciones de estar bien. Pero bueno, es cierto que, como acabáis de decir, ¿no?, en esta categoría, si te pones a pensar en esos plazos, no te lo crees, ¿no? Pero bueno, contentos, evidentemente, sabiendo que no hemos hecho nada, pero importante haber empezado así.
Ahora, los partidos en casa ya van a ser una pasada, porque la ciudad está como loca con el equipo.
Sí, sí, es cierto. Estamos disfrutando mucho, la gente muy volcada desde el primer día. Me refiero que ahora es lógico que la gente se anime más, pero es que... Y bueno, los resultados están consiguiendo, lógicamente, que esa comunión que ya conseguimos el año pasado, a final de temporada, pues se prolongue y ojalá siga así.
Si le pregunto por las mejores plantillas de segunda... ¿El Zaragoza tiene una de las 3 mejores plantillas de segunda para subir a primera?
No lo sabría decir. Yo creo que es un poco pronto. Creo que hay, lo que sí que creo que hay es 6-8 plantillas de muy buen nivel. Y que a partir de ahí el rendimiento puntual de cada uno y saber disputar ciertos momentos en la temporada, que la segunda es muy exigente, nos pondrá cada uno en nuestro sitio. Pero yo creo que hay, por supuesto, la cantidad de los 3 descendidos, más los que se han quedado en puertas últimamente, tipo Levante, Español, Eibar y demás, creo que hay plantillas muy buenas. Y nosotros creo que hemos conformado una muy buena plantilla y que bueno, que si todo va bien estaremos ahí cerca.
¿Qué ha pasado con Mollejo? ¿Por qué le ha dado por ahí?
Pues no lo sé, pero vamos, una chorrada, lo digo como lo pienso. Creo que en algunos sitios han sacado de contexto todo lo que es, y más ahora con toda la movida que llevamos al último mes, pero yo creo que no hay que darle, no lo ha hecho cara a nadie, no era una provocación a nadie.
Claro, pero que ¿estaba mosqueado con alguien o le habían dicho algo desde la grada o algo?
No. Yo creo que el chico venía una lesión, acabó justo el año pasado jugando, creo que el último partido, tuvo una lesión grave y demás, empezó este año que no nos lo habían dejado cedido la Etihad Marín hasta las últimas fechas. Y yo creo que ha sido alegría, últimos minutos allá que se empezó el partido. Y en verdad lo celebraba de otra forma, pues nada, por ahí. Pero desde luego ni lo hacía cara a nadie, ni banquillos, ni público, ni nadie. No ha sido, pues como podía haber pegado lo que tenía, haber hecho una carrera y haberse abrazado, pero eso es una chorrada. Lo que pasa es que, bueno, ahora se mira todo con lupa.
Bueno, esto no hacía falta mirarlo con lupa, ¿eh? Esto, o sea, ha sido flagrante, sí, o sea...
Digo el análisis.
Ah, sí, el análisis.
El verlo no, pero sí. El análisis ahora se mira en cualquier cosa de estas pues una provocación o algo que en este caso desde luego que no ha existido.
Ya, sí, hombre, es un gesto feo, desde luego.
Sí, sin duda.
O sea, si lo hace mi hijo después de meter un gol, le digo, ¿qué haces? ¿Para qué haces? No, no vuelvas a hacer eso.
Pues, pero que no es mi hijo Molle, pero yo le he dicho lo mismo.
Claro.
O sea,
claro.
Que, Juanma, que en eso estamos de acuerdo.
Sí.
Mira, Juanma, yo conozco a Víctor Mollejo y conozco a sus padres.
Sí.
Conociendo a los padres de Víctor Mollejo, lo que le han inculcado, los valores que le han inculcado, yo creo que quien está cerca de esa familia sabe perfectamente que Víctor, como bien dice Fran, pues le ha salido eso, se ha equivocado. Yo creo que el chaval ha pedido perdón de corazón, no iba para nadie, y yo creo que espero que no haya también una condena sobre este chaval.
No, solo faltaba, hombre, que no.
Yo creo que este chaval, a sus padres, a su familia, lo mucho que han luchado, lo que ha trabajado su familia por él, para que estuviera entrenando con el Atleti, lo que se han sacrificado cambiando su domicilio, viniéndose a Madrid, y el chiquillo pues se ha equivocado.
Como nos equivocamos todos, y mira, que ha pedido perdón, y además lo ha hecho de verdad, de manera sincera, porque ha dicho, no representa la educación que tengo, o sea, como diciendo, si es que no soy así, no sé por qué me ha dado por ahí.
Así es. Nos lo ha dicho a todos igual, con el mismo sentimiento, no cara al público, que puede pensarse que es una postura,
claro,
que no lo es,
sí.
Pero sin, incluso cara a mí ha venido cuando yo estaba en el bus a pedirme perdón y decirme que no sabe ni por qué ha hecho esa tontería. Pero bueno, por eso digo, es una tontería fea, pero no deja de ser una tontería.
Pues nada, que no lo empañe el buen momento del Zaragoza. Nada, Fran, esto está hecho ya, así hasta junio. Ya lo tenéis ahí, lo tenéis en la mano. O sea, esto es corto, la segunda división es muy corta, es lo que tiene.
El último empujón.
Ahora ya solo quedan, ¿cuántos? ¿30 y qué?
¿37?
Joder, 37 partidos lo tenéis hecho.
Sí, así es.
Bueno.
Árbitro la hora, ¿no?
Sí. Quedan más kilómetros que los que os quedan con el autobús. Un abrazo y disfruta del momento y de la ciudad y del equipo, que es maravilloso. Un abrazo.
Gracias, así es. Gracias, un abrazo.
Gracias. Fran Escribal, entrenador del Real Zaragoza. Gracias, Morris. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Oye,
chao.
¿Qué le pasa a Medvedev en la final del US Open? Está muerto, ¿eh?
Que se ha caído y se ha hecho un poco de daño en el codo, pero bueno, a ver.
No, pero no se ha hecho nada, pero que gestualmente está derrotado. O sea, está derrotado.
Juanma, que han jugado un set de 105 minutos.
Sí.
Que yo no recuerdo ningún set así.
Sí, pero normal, si lo hubiera ganado,
hombre, claro,
estaría, vamos.
Evidentemente, claro. Si juegas el pedazo de set que ha jugado y ni siquiera te sirve para ganarlo, dice mucho de Novak Djokovic y te destroza totalmente la cabeza, evidentemente. Sí.
El problema es que en la caída de ahora, que parece que ha sido un tropiezo suyo, el apoyo lo ha hecho con el mismo hombro que le estaban tratando justo al terminar el segundo.
Sí, pero él mismo le ha dicho a Djokovic que está bien, ¿eh? O sea, no ha sido hacerse daño, sino simplemente caerse al suelo y decir, es que no me pueden pasar más cosas, o sea que... Pero bueno, lo tiene controlado, parece, Novak Djokovic, que puede ganar su 24º título, insisto, 105 minutos de set. Yo no recuerdo ninguno de ese nivel y de esa duración, si no contamos un quinto set de estos que había que ganar de dos y que se iban al 70-68.
Sigue tocado Djokovic, Ángel, o se ha recuperado.
No, se ha ido al vestuario y ha vuelto bastante más entero. No, evidentemente el chute de moral que le ha dado a ganar el segundo set, pero evidentemente ha bajado físicamente en el segundo Djokovic, es un hecho,
no.
Y ha subido muchísimo el nivel de Medvedev, también es un hecho. Pero claro, Djokovic tiene 7.000 vidas y hoy ha tenido las 7.001.
Bueno, línea abierta con el US Open. Ganamos 1-7 el viernes. Y mira, y a la 1:05 entra Miguelito. Es que es una vergüenza. Es que todo. Ganamos el mundial y echamos al seleccionador.
Si hubiéramos palmado, hubieran trabajado.
Hombre, claro, es que vende muy. Las buenas noticias, Miguelito, no venden. Muy buenas, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, es verdad. Pero si goleamos a Chipre, seguro que entramos antes.
Sí, hombre, claro. Sí. Salvo que dimita a alguien así gordo, en plan, no sé. Qué sé yo. Bueno, ahora ya no quedan muchos, ¿eh? Hombre, puede dimitir.
Bueno, y si goleas a Chipre, ya te digo yo que el viernes no entras.
Bueno, no sé si se está dando mucha vuelta a ver cómo va a recibir los Cármenes a Luis de la Fuente, que esa es la duda que tenía mucha gente. Claro, ya veremos cuando juegue en casa. La gente lo ha apuntado, lo que ha hecho Luis de la Fuente y tal. ¿Tú crees que va a pasar algo, Miguel?
Yo creo que no, y yo creo que ya sirvió de prueba también el entrenamiento del pasado lunes en la Ciudad de Fútbol, ¿no? De hecho, tanto Luis de la Fuente como el Departamento de Comunicación de la Federación pues dudaron en abrirlo o no. Sabes que el primer entrenamiento desde que Luis de la Fuente es el seleccionador siempre se había abierto y se decidió volverlo a hacer, y bueno, pues hubo en torno a 1 millar de aficionados. Es cierto que había mucho niño, mucho chaval con sus padres, pero vamos, ni un grito en contra de Luis de la Fuente. Yo tengo la impresión de que mañana va a suceder lo mismo. Mañana va a viajar la selección a las 12:30 rumbo a Granada Por la tarde se va a entrenar a las 7:15 en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Entrenamiento solo abierto para la prensa, 15 minutos. Y ya, de hecho, se han vendido todas las entradas. Se va a llenar el estadio. Joder. Para ese partido del próximo martes, España-Chipre, contra la cenicienta del grupo, que de momento no ha sumado puntos. Y bueno, pues recordemos que desde ayer están en la concentración Ferran Torres, que no iba desde el Mundial de Qatar, no había entrado en ninguna lista con De La Fuente, y Jeremy Pino, este sí, incluso había sido titular en la final de la Nation League, en esta convocatoria no había entrado, pero después de las lesiones de Dani Olmo y de Marco Asensio, han sido llamados a filas y se viaja mañana con 24 jugadores.
La victoria le viene muy bien a España, evidentemente, pero le viene bien a Luis De La Fuente, vamos, la necesitaba como el comer.
Sí, sí, como la va de mayo.
Sí.
Bueno, la victoria y lo bien que jugó España, porque el primer tiempo fue, vamos, escandaloso lo bien que jugó.
Bueno, hay que meter 7 goles, oye, por mucho que los otros sean Georgia o Georgia, hay que meterlos, No, yo meter 7 goles me parece una barbaridad, que se puede ya luego discutir muy pocas cosas. Para que se puede jugar mejor, sí. Que España tiene seguramente 3 selecciones, o se pueden hacer 3 selecciones con otros futbolistas con el nivel de los que jugaron otro día, sí, pero eso hay que aprovechar lo que tiene de bueno. España seguramente no tiene futbolistas definitivos, incuestionables, que esté todo el mundo de acuerdo en que tienen que estar no solo en la convocatoria, sino ser titulares, pero hay que aprovechar que tiene muchos futbolistas buenos que te pueden ganar partidos y clasificaciones.
Ganar a Georgia entra dentro de lo que es obligación para España.
Sí, pero meter 7 no,
Como bien dice Miguel, el problema es que en el fútbol de hoy en día ganar fuera a cualquier selección ya es difícil, golear a cualquier selección es muy complicado, y meterle 7 goles a cualquier selección, vamos, ni en partidos juveniles. O sea, meter 7 goles fuera de tu campo es muy difícil. España no solamente metió 7, es que os quiero recordar que el mejor de Georgia fue Mamardashvili, el portero del Valencia, que tuvo 3 o 4 intervenciones de gol. A José Lu le saca 2 brutales. Es decir, que España hizo buen fútbol, claro, con varios registros, por cierto. No solamente jugamos de una manera, sabemos jugar de varias maneras. Y eso, hombre, pues venimos de ganar una Liga de las Naciones. Casi tenemos hecha la clasificación para la Eurocopa. Poquito a poquito vamos dando paso para volver a entrar en el grupo de los que van a pelear la Eurocopa.
Bueno, sí, con varios registros, Manolo, pero tocando el balón y jugando al fútbol, ¿no? Que es lo que viene haciendo España desde
hace
bastantes
años. No haciendo el parabrisas. Tenemos más recursos, jugamos fútbol más directo. O sea, no solamente es toco izquierda, toco derecha, toco izquierda, toco derecha.
Nos quitamos un poco el marasmo.
Más vertical.
Nos quitamos un poco el marasmo del Mundial. O nos estamos alejando de eso, yo creo.
De los 1000 toques, ¿no?
Sí, es contra Georgia, hay que tenerlo en cuenta, pero me parece que jugaron un gran partido. Bueno,
pero tiene, algunos jugadores Georgia que jugarían en buenos equipos españoles, ¿eh?
Sí, no, es que fue un gran partido de la selección.
Un partido, un bálsamo, y porque además todo salió perfecto. Indudable, el análisis que haces es así y es maravilloso, yo me sumo. Es curioso un poco cómo trata la sociedad un poco a todo el mundo, ¿no? Que el partido de Georgia a Luis De La Fuente le ha venido muy bien, francamente bien. Ganar el Mundial a Bilda no le sirvió para continuar en el cargo. Un poco para que entendamos que, bueno, pues que hay una, la sociedad, la opinión y demás, pues juegan un papel muy importante los profesionales. Y a mí me gustan los profesionales de verdad en su trabajo, sinceramente lo digo. Y me alegro muchísimo por Luis De La Fuente y me alegro también por Bilda ganar el Mundial.
Yo creo, Santi, que el que no creyó el perdón público, la rueda de prensa de De La Fuente, sigue pensando lo mismo después de que España metiese 7 y mostrase mucho más hambre por la situación que tenía, y los jugadores no levantaron nunca el pie porque era una victoria que necesitaban. Yo tengo ganas de ver lo que ocurre en Granada, creo que, y deseo además que la gente solo piense en fútbol, pero no tiene mucho que ver lo que vimos en Las Rozas, que era el 80% público infantil, a lo que vamos a ver un estadio,
pues no sé,
en una ciudad muy, muy de la selección, pero con gente que piensa que De La Fuente es el siguiente paso. Pues se ha ido Bilda, que era el eslabón más débil, ya no está Rubiales.
Yo creo que me pareció más sincero el seleccionador, más sincero el seleccionador en sus excusas que el escrito de los futbolistas que leyeron los capitanes.
Miguel, podemos estar, a cada uno nos puede parecer una cosa.
No, es que... yo no pretendo generar ninguna reacción, no, a mí particularmente.
Pero los futbolistas tenían un papel muy complicado, ¿por qué? Porque dijeran lo que dijeran y como lo dijeran, algún palo les iban a pegar por algún sitio.
Esto
siempre iba a aparecer gente que no estuviera contenta. No, y aparte, si consideramos que lo que hizo Luis de la Fuente en el día de la Asamblea fue un error,
sí.
¿Qué pasa? Que nadie comete errores nunca.
Sí, claro. Sí.
O sea, es que nadie comete errores. Tiene que, cada persona que cometa un error en un determinado momento tiene que pagar con su trabajo. A mí no me parece justo.
Pero Santi, que quieren limpieza de la federación. Creo que la federación pasa por muchas partes de la federación.
Creo que los profesionales hay que medirlos por su trabajo. Y luego por una conducta pues que no sea hiriente hacia los demás. Pero esa conducta puede ser equivocada, pues yo no la haría, puede ser un error, y si me levanto a aplaudir lo que no hago es un comunicado al día siguiente, seguro, ya te digo yo, como soy, ya te digo yo que no. Pero lo que es evidente es que tampoco ofendió a nadie, simplemente
de todas formas,
y al día siguiente lo condenó. Lo que hizo fue, hay gente ofendida porque hay muchas ganas de ofendernos.
Break Novak Djokovic, 3-1 Novak Djokovic. Por favor, mandad al Arturas un podio para subir a Djokovic en lo más alto del tenis mundial, igualando a Margaret Kerr. Y un psicólogo para tratar la cabeza de Medvedev, que ha coleccionado más errores en este juego
que
en todo el segundo set. Está absolutamente muerto mentalmente. Y es lógico.
Perdió la final. Bueno, si es que tenía opciones de ganarla, perdió la final en la bola de set del segundo.
Igual, 6-3, 7-6, 3-1 sí. Y saque para Novak Djokovic.
Un segundo, mensaje de Gemma Santos, solo el mensaje.
Pues es momento ahora de entrar en Winamax, sí, como cada noche. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España del martes. Es España-Chipre. Mira, veo, por ejemplo, que haya un penalti para España en cualquier momento del partido. Se paga 2.65-1 en Winamax. Y veo también que puedes apostar a que España gana por al menos 5 goles de diferencia. Eso tiene una cuota en Winamax de 3.10. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos. Así que mete el golazo decisivo con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Miguelito, ¿quieres decir algo más de la selección?
Bueno, que va a haber muchos cambios en el 11 del martes y vamos a ver si se cuela como titular la Min Yamal después de haber debutado con 16 años y de haber marcado un gol.
Claro, la Min Yamal.
Yo iba a puntualizar una cosa que había dicho Roberto, y es que a Bilda se le destituye no es por una aclamación popular, sino porque no tenía equipo ni siquiera para jugar los próximos partidos. No es comparable. Por eso,
pero no es un problema del futuro. Si todos los jugadores se plantan en esas exigencias, de repente os cargáis al entrenador en todos los equipos o no jugamos, cuidado, ¿eh?
Bueno, eso ha pasado muchas veces, David.
Pero al final, y a mí no me gusta tirar atrás, pero esto viene de unos supuestos problemas en unas concentraciones que aquí toda la gente opinamos, pero al final se ha ido un entrenador que las ha hecho campeonas del mundo. Yo aún no sé los motivos por los que pasó en aquello que las 15 renunciaron. De verdad, que a lo mejor tenían razón, no lo sé. Seguro, es que no sé los motivos.
Pero que en general, ¿cuántas veces, independientemente del fútbol masculino o femenino, el entrenador pierde el respeto del vestuario y los clubes se ven obligados a tomar la decisión de destituirle?
Sobre esto que dice...
Pero que no tiene nada que ver con la opinión popular y la impresión que tenga sobre lo que ha hecho
Albelda. Perdón, sobre esto que dice Albelda, a mí me parece muy importante, porque esto no quiere decir estar a favor ni en contra ni de ellas ni de él.
Claro que no.
Simplemente es que hay un sector de gente que seguimos diciendo que no sabemos qué ha pasado.
Ya está,
no lo sabemos.
Claro.
Y el problema que tenemos es que siguen sin decírnoslo. Ahora que... No lo sé. Y bueno,
Vero Boquete la semana pasada en este programa arrojó bastante luz sobre ese tema.
Bueno, y hablas con la federación y también te arroja mucha luz.
Mira, a los entrenadores...
Pero queremos saber cuál es la demanda de ellas, ¿no?
Es que ellas no han hablado. Y si tú hablas con la federación, ese silencio de ellas, pues muchas cosas que te cuentan,
Yo soy de Mapi León.
Son bulos.
Yo soy de Mapi León.
Muy bien.
Que no sé qué... Porque ha ido...
Miguel.
Porque quiero decir que me ha parecido una chica, ella hay alguna más, absolutamente coherente, que ha ido con una idea desde el principio y sabiendo que se perdía el Mundial, un Mundial que se podía ganar y que ella probablemente sea la mejor central del mundo, se le iba a perder, ha preferido no ir.
Alexia Putellas te parecerá una hipócrita, claro. Entonces.
No, me parecerá que yo en su lugar no hubiera ido, y es lo que me parece.
Vale. Pero a los entrenadores se les destituye no porque tengan al equipo y a los jugadores o a las jugadoras en contra. Se les destituye por los resultados. Es cuando los resultados son un desastre.
No siempre cuando por los resultados. Sondea, hay entrenadores que han ganado títulos y se les han destituido.
Cuando se sondea,
¿eh?
A los jugadores...
No, es... tú no puedes tampoco, Cañete, mantener en el cargo a una persona que te tiene un polvorín dentro. O sea, quiero decir, si es un polvorín continuado, es que algo pasa ahí.
Yo también ya dije que a mí el personaje no me gusta. Roberto, yo ya dije que a mí el personaje no me gusta, pero el personaje es campeón del mundo y el personaje ha logrado comprometer otra vez a todas sus jugadoras en pos de un objetivo y lograrlo.
Y igual las jugadoras se han comprometido solas, no hace falta que las
jugadoras...
No,
es verdad. Quisieron tirar al entrenador.
Claro. Como muchos hombres, solo que no se filtra.
Bueno, pero ¿y qué más da que los hombres? Pero vamos a ver, queremos dejar esto de una... Que esto no es una lucha de géneros.
Juanma,
pero ¿quieres decir dejar de decir hombres o mujeres?
Vamos a ver, lo que te quiero recordar, Juanma, es que ese asunto se filtró desde la federación. Cuando decís, ellas no dijeron nada, es que ellas nunca han dicho nada. Esto fue un tema interno que la federación hizo público, filtró. ¿Por qué? Pues porque lo filtró para utilizarlo en contra de ellas. Si a estas alturas eso no lo hemos entendido, pues vamos un poco tarde.
No, yo es que no lo entienda. Pero, yo sé que soy corto, Mónica. Es que no lo sé lo que les pasaba.
¿Pero sabes que lo filtró la federación?
¿Pero y qué tiene que ver que lo filtra la federación?
¿Qué tiene que ver? Pues es una información fundamental. Cuando hay una parte que filtra una información...
¿Tú sabes lo que demandaban ellas?
Pero tú sabes lo que demandaban ellas.
Porque para mí es lo importante, de verdad.
No lo sabemos.
¿Lo sabes, Mónica?
Pero ¿y tú sabes lo que demandan los jugadores cuando se enfrentaron a Mourinho, los capitanes del Real Madrid? ¿Sabes lo que demandaban? Por ejemplo, tampoco, ¿verdad? Y sin embargo, nadie pone en duda que hay algo, ¿qué pasa ahí dentro? Bueno, pues
¿cómo que nadie pone en duda qué pasa ahí dentro? Alturas... Cuando hay líos en un vestuario masculino, anda que no lo decimos. Esto está
a los capitanes que salgan a decir qué problema hay con el entrenador.
No lo mismo unos capitanes que 15 jugadoras.
A estas alturas todavía nos preguntamos qué demandan.
Es una selección
nacional. A ver, Angelito, que estás haciendo la final del US Open, pero quieres meter ahí...
No, quiero meter, no. ¿Quieres que te diga lo que demandaban ellas? Sí. Es que ha quedado bien claro. ¿Qué? Demandaban lo que ha pasado en el Mundial. Que Rubiales les hiciese caso y estuvo allí todo el tiempo. Que les pusiesen más fisios y les pusieron más fisios. Que viajasen en charter y no tener que ir o en autobuses o en aviones de no sé, y les pusieron charter.
Pero si entonces, si lo consiguieron, ¿por qué se cagaron a Bilda?
Porque creen que todavía se puede mejorar más y que el nivel del fútbol español, como ha quedado demostrado en el Mundial, es mucho más alto que el de la federación y el de los entrenadores.
¿Del cual tiene culpa Bilda también?
Por supuesto, yo no digo que se ha ganado el Mundial a pesar de Bilda, pero también te digo que el inmenso porcentaje del por qué se ha ganado el Mundial estaba en el campo y no en el banquillo, eso también te lo digo.
Pero
porque ahí están todos.
Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Cuando España pierde hay una gran influencia del entrenador que mete 5 cambios y le sale de maravilla. Y eso es una influencia del entrenador en el equipo fantástica y le da un cambio al equipo. Es que cada uno podemos tener opiniones respecto a eso.
Antes se limitaba muchísimo la vida privada de las jugadoras, cómo desconectaban en las concentraciones y aquí las familias han vivido casi pegadas a ellos.
Y aquí las familias han estado permanentemente al lado suyo. No hemos podido hacer lo que nos dé la gana y donde se nos ha quitado los móviles a determinada hora. No, pues son concentraciones futbolísticas que cada entrenador, hay alguno más quisquilloso y otro menos. Y estaba Arsenio Iglesias que te ponía un trozo de pan y te dejaba media copa de vino nada más, porque decía que el pan engordaba. Es que vamos a ver
Santi, ¿a ti te han mandado dejar la puerta de tu habitación abierta en un hotel?
Sí.
Sí.
Y poner seguridad en los pasillos también.
Me parece lamentable.
Y poner seguridad en los pasillos
también. Bueno, yo no he escuchado a ninguna jugadora
ponían seguridad en los pasillos para proteger al resto de la gente de vosotros, no para protegernos a vosotros.
Puede ser también.
Eso es importante. Yo no he escuchado a ninguna jugadora.
En los pasillos también.
Vale.
Pero no pensemos, si no nos gusta el personaje, que a mí no me gusta, y por lo que veo a ti tampoco... No le podemos quitar mérito al gestor más importante que tiene un equipo de fútbol, que es el entrenador. No le podemos restar méritos. Y ahora di que no te gusta el personaje, ni cómo entrena, ni el fútbol, cómo concibe el fútbol, lo que
no,
tú
lo
quieras.
Que te digo es que
pero
la
es evidente
mejor...
Roberto
que
Morales quería
que
decir
el entrenador
algo.
Nunca está ausente.
Roberto Morales.
Sí, porque lo ha dicho Ángel ahora y el otro día lo dijo Mónica. Yo no escucho a ninguna futbolista decir que les obligaban a dejar la puerta de la habitación de la concentración en el hotel abierta. Y en la federación me desmienten eso con tal rotundidad que yo de momento creo a quien me lo desmiente. Porque decirlo vosotros como periodistas está muy bien, pero ¿eso es real? ¿Ha pasado? ¿Es real?
Con los otros, digamos.
No es estar con unos otros, Miguel. Es que eso es lo malo que hacéis. Eso es lo malo que hacéis. Poner una barrera y hacer bandos. Eso es lo malo que hacéis.
Tú hablas de vosotros como si fuera...
¿Tú has oído alguna futbolista decir que le obligaban a tener la habitación abierta?
Lo que digo es que tú hablas de vosotros
me dice que eso lo han hecho las categorías inferiores. Pero no la absoluta, nunca. Entonces, yo sí tengo esa información.
Tú hablas de vosotros, en referencia a todos los periodistas que no son tú, como si fueras tú guardia municipal. ¿Tú qué eres? ¿Guardia municipal o periodista?
No, hombre, pero se refiere a los que han dicho...
No, pero no
tiene eso. Que decir vosotros. En principio...
Bueno, gracias por hacerme hablar, Miguel. Creo que tengo una edad para saber hablar públicamente y
Roberto,
saber lo que tengo que decir. Te estoy dando una información. Si tú la quieres creer,
crea
lo que las jugadoras no han dicho en público. Que es lo que estoy pidiendo, que lo digan en público.
Quiero creer la de Fouto, que en este programa ya lo dijo, lo de la puerta. Y yo, en ese momento...
Fouto lo
dijo en un programa, estaba yo, cojones.
Pero vamos a ver.
Me acuerdo cuando ocurrió esta movida, que la federación no nos dijeron la por qué fue, pero es que no me acuerdo qué dijimos.
Pero,
de todas maneras,
me he dado ya todas las razones.
Todo es en boca de gente, pero ellas, lo dice Roberto, es que ellas no han hablado. Entonces, si tienen que denunciar algo, que lo denuncien ellas, no por boca de nadie.
A lo mejor
es que ellas lo denunciaron internamente, que es lo que tenían que hacer internamente, y como reiteradamente no se les hizo caso, y no sé, es que yo ya...
No, Mónica, una cosa, Mónica, internamente, ¿tú por qué las defiendes de que solo lo tienen que hacer internamente? Cuando se produce un escándalo de tal magnitud...
Porque si yo tengo un problema contigo, Juanma, lo que no hago es venir aquí al programa y decirlo públicamente sin hablarlo previamente contigo,
¿no? Sí, pero si todos tenemos un problema con Juanma, tenemos que dar una rueda de prensa a los 15 y decir esto y esto.
No me gusta el ejemplo que habéis cogido.
Sobre todo si esto fuera una selección nacional.
Tampoco es
fuera del interés de
oye, con los signos de experiencia periodística que hay en la tertulia, ¿de verdad nunca habéis utilizado la expresión el vestuario piensa, el vestuario dice, el vestuario denuncia?
Pero en un año no he escuchado ni una.
Vamos a ver, pero oye, ¿cuántas veces se saben cosas de vestuario sin necesidad de que lo diga un futbolista?
Efectivamente, y sobre todo no se demanda que lo diga.
¿Cuántas?
No se demanda,
Gonzalo,
que lo diga.
Hombre, casi
David,
todas, casi todas.
O sea, pero es que tiene que salir el capitán de la selección española a decir, oye, es que hemos tenido polla anoche porque no sé.
Hay una diferencia, perdón, una cosa, sí, una cosa solo, Lama. Hay una diferencia. En todos estos pollos que habláis de capitanes de hombres, no he visto un fax de los capitanes y de los hombres diciendo que no estaban en condiciones psicológicas de jugar al fútbol. Esa es la diferencia.
Es que yo creo que se está olvidando lo más importante. Digan unos, digan otros o digan aquellos, las jugadoras sacaron un comunicado diciendo que no iban a la selección.
Claro.
Cuando tú sacas un comunicado diciendo que dejas de vestir...
Las jugadoras mandaron una carta.
Una carta
que la federación
que
les
no iban...
dijo que hicieran.
No, perdona. Ellas hicieron eso no porque les diga la federación, porque les dio la gana.
Una carta privada, Manolo, una carta privada, hizo pública la federación.
No,
la federación te puede decir lo que quiera.
Manolo,
si tú no lo quieres hacer, no lo haces.
Manolo, esa carta funcionó, ¿eh?
No, si yo no digo que funcione.
Ya,
no.
pero
cuando tú anuncias que dejas de defender los colores de un equipo o de una selección, tienes que dar los argumentos de por qué dejas de defender la camiseta de un equipo.
Sí, pero que no seamos injustos tampoco con el peso que se le da a las filtraciones de un vestuario masculino.
No,
que lo digo yo.
De la realidad.
Vale,
la realidad es
pero
que
hasta,
hubo 15
hasta aquella...
jugadoras que
vale,
dejaron,
oye, y hasta,
dijeron que no querían jugar.
Hasta
pero
aquella...
no dieron razones por qué no querían jugar.
Hasta aquella carta, ¿qué protagonismo se le daba a la selección española?
Nadie hablaba de la selección española.
Una cosa, el viernes hay lista, ¿no? El viernes.
Sí.
El miércoles es la presentación de Montse Tomé, la nueva seleccionadora, la segunda de Rubiales. De Bilda.
La que Rubiales le ofreció el puesto de director deportivo.
Sí.
Vuelve el director de...
Mañana... Vuelve
Rafa Del Amo.
Rafa Del Amo, que es el director del fútbol femenino.
Eso es.
Del organigrama de fútbol femenino. El miércoles presentan a la seleccionadora y el viernes
la lista
de convocadas.
Y que aplaudió, ¿eh? Argumento que se utilizaba para que De la Fuente no siguiera.
Sí, sí, aplaudió.
Aquí también, ¿eh?
Es que muy de Rubiales, y Rubiales le ofreció un cargo.
Bueno,
cargo,
pues, pero depende del caso, claro, depende del caso.
Bueno, pero De la Fuente aún aplaudiendo sigue, porque no va a seguir ella.
Claro, no, que no.
A mí me encanta. Sí, eso, hombre,
muy bien, cada uno que aplauda lo que le dé la gana.
Para que se fuese De la Fuente, no lo defendía
a las personas por su capacidad profesional.
Porque, Mónica, ¿para ti deberías ser Monse Tomé la seleccionadora?
Pues mira, yo he escuchado varias reflexiones en las últimas horas al respecto, muy interesantes, sobre que si la federación quería cambiar, era el momento de cambiar de verdad y de traer a alguien que tuviera, que viniera de otro, o sea, que viniera del fútbol, no estuviera dentro, porque al final es un cambio, pero no es un cambio, pones a alguien que ya está, que era la segunda, qué tal. Yo no me parece la mejor solución. Creo que podían realmente haber demostrado que querían cambiar las cosas de verdad, habiendo traído a un entrenador, a una entrenadora, que hubiera entrenado a un equipo, que tuviera un currículum y que fuera empezar de
cero. O sea que no.
O sea que tienes que tener currículum. ¿Y Monse de dónde viene? Monse viene del fútbol también. ¿Qué pasa?
Hombre, bueno, para ser seleccionador, ser digo yo que un currículum habrá Bilda. Que tener, ¿no?
Viene de ser la segunda de Bilda.
Bueno, ya, y De la Fuente no sé venía quién. De la sub-21, claro, y Zidane no había entrenado nunca en primera.
Creo que ha sido Vero Boquete, que la verdad es que todo lo que está diciendo está cargado de sensatez, la que ha explicado esto mismo, que era el momento para elegir a alguien que no estuviera, digamos, entre comillas, viciado, que no viniera del núcleo que ha generado esos problemas. Pero bueno, dicho esto, yo no sé, no he hablado con las jugadoras una por una para saber.
Todos a la calle,
Una y 28, ahora os hago las preguntas. Manolo Lama, ¿recuerdas algún personaje que haya sido juzgado públicamente como Rubiales?
Hombre, en su momento yo era pequeño, pero Porta también se llevó las suyas. Sí, Pablo Porta, no de esta manera.
Por otras cosas.
Sí, pero bueno, también se le perseguía porque su chofer sacaba al perro.
Sí, hombre, claro, porque el chofer sacaba a pasar a su perro.
A
sí,
su
sí.
Perro.
El chofer de la federación.
La federación sacaba a pasar al perro, sí, pero hombre, yo no es que no tengo la vara de medir. Yo no, como yo no formo parte del tribunal este.
No, pero por si recuerdas algún caso en tu historia periodística de algún linchamiento así, ¿no?
No.
Vale,
no,
vale.
De deportista, no.
Gonzalo Miró, ¿ha llegado tarde la dimisión de Rubiales?
Sí.
Miguel Rico, después de todo este espectáculo, ¿de verdad nos creemos que nos van a dar el Mundial 2030?
Ojalá.
Sí, yo quiero pensar que sí.
David Albelda, ¿cómo va a influir esto a Luis de la Fuente? ¿Le queda mucho en el puesto?
Dependerá de los resultados.
Roberto Morales, ¿esperas algún bombazo de la entrevista completa de Luis Rubiales?
Alguna cuenta pendiente que tiene por saldar, sí.
Por cierto, que Angelito ha contado que el periodista que le ha hecho la entrevista a Rubiales es un tipo bastante controvertido.
Eso sí que es una vergüenza.
¿Por qué?
Ya para rematar todo eso. Pues muy fácil, Juanma, porque mira que tenía gente con la que hablar Luis Rubiales para dar esta noticia y para dar esta entrevista. Y elige a un tipo como Piers Morgan, que es hiperpolémico, que se hizo famoso por llamar princesa Pinocha a Meghan Markle, y que solo se le ocurrió el día de la mujer decir, ¿cuándo termina el día de la mujer? Que tengo mucho hambre. O sea, ¿hay que elegir a un personaje así? ¿Hay que elegir a un sensacionalista, bueno, por llamarle suavemente pues viendo, así, viendo para dar la primera así. Entrevista?
Rubiales
en este
no
tema,
quería dar.
Hablando
no
del tema que estamos hablando.
Rubiales no quería dar la entrevista, evidentemente, a ningún periodista español. La quería dar en inglés y la quería dar a alguien con mucha repercusión y donde se sintiera a gusto.
Mira, yo pensé
más a gusto que con este.
Os voy a confesar una
estaba
cosa.
Estos días, canal
os voy a confesar una cosa. Estos días tenía yo un dilema, que es si se te pone a tiro Rubiales, le entrevistas.
¿Cómo lo vas a entrevistar?
Por supuesto. Ahora te lo explico. Si me dejáis hablar, por supuesto le hubiera entrevistado. Pero estoy convencido
te hubieran matado.
De que nos hubieran matado.
Hombre, vamos.
Porque habrían dicho, le estáis dando bola a un delincuente, vamos, a un machista, a un tío que no sé qué. Es la demostración de que sois los voceros de Rubiales. Eres igual que él, por eso va contigo. No. Estos días, te lo juro que lo estaba pensando.
Bueno, habría que oír la entrevista.
Depende cómo sea la entrevista. No, claro, es un masaje.
La entrevista sí es como tiene que ser. Claro. Y es como estás en condiciones de hacer. No se te podría llamar nada de lo que...
Sí, pero que...
entendemos por todos, eso de todos... que no se te podía llamar, Miguel, si nos llaman de todo a todo el mundo, todo. No hace falta que seamos nosotros, a cualquier persona de bueno, la calle, bien. Si hay más profesores de moral que personas.
Bueno, pues de acuerdo, yo considero sí. Que cualquiera de los que estamos aquí nos ponen a tíos Rubiales y les entrevistamos todos, y cuando te llaman cualquier cosa, les tienes que preguntar, pero tú has oído la entrevista, tú has oído sí. Lo que le he dicho, lo que le he preguntado.
No, ¿qué más da?
Pues, sí, no, sí. Pues no, claro, pero hombre. Yo digo, yo
seguramente
si,
es, no, sí. Ya te
si, si Juanma, que no tengo por qué dudar, porque yo tengo la tendencia a creer en los periodistas, pregunta lo que tiene que preguntar, yo no veo por qué hay que darle de hostias por haber
estáis dando la vuelta a todo esto. ¿Habéis visto a quién ha elegido Luis Rubiales para dar la entrevista?
Vale, otra, ¿tú os parece normal? ¿A ti qué te hizo? ¿Te quitó a Nadal un día o qué te pasó?
¿Os parece normal a quién ha elegido en mitad de toda esta polémica mundial? Hablando sobre
buen tío, Piers Morgan. Piers Morgan, mi nuevo referente.
9 millones de seguidores en Twitter.
9 millones de seguidores.
Sí, el año pasado, y me está diciendo la gente, el año pasado le dieron el título al mejor scoop del año porque entrevistó a Cristiano Ronaldo cuando se iba a ir del Manchester. Muy bien, ¿qué tiene eso que ver?
Venga.
¿Y qué tiene eso que ver?
Palomar, si
ha
tuvieras
el hombre.
Esta pregunta no la entiendo. Palomar, si tuvieras una empresa, ¿contratarías a Rubiales?
No.
Vale.
Yo sí la entiendo y la respuesta es no.
Ya, no, pero digo que raro. Ahora en esta situación el hombre, pues claro, no es la persona más apetecible en el mercado laboral. Digo yo que si tienes una empresa, hay gente que está mejor posicionada en este momento que Luis Rubiales. Es que de verdad. Mónica Marchante, ¿no te parece indigno que siga usando a sus hijas en el comunicado?
Total, bueno, me ha parecido indigno que las use de principio a fin. Sí, sí, me parece terrible.
Vale. Santi Cañizares, ¿puede que haya alguien que siga creyendo a Rubiales después de todo lo que ha pasado?
No, pero los que lo conocíamos ya no los queríamos hace tiempo. Y eso que yo defiendo que toda esta historia ha sido de madre.
Vale. Oye, compañeros, ¿qué os parece el tertulión? Un domingo así sin liga...
Te ha venido mal.
Maravilla.
Sí, la verdad es que me dice Gonzalo, me dice ahora en una pose, me dice, oye, ¿y qué hubiéramos hecho si no dimite Rubiales? Pues sí, siempre.
¿Qué programa tenías pensado a las 9 de la noche?
Otro, que lo voy a hacer mañana. para no pensar dos veces.
Bueno, mañana es previa de partido.
¿Cómo dejamos la final del US Open, Angelito?
Ay, que a Djokovic también le cuesta ganar esto. Lo sí. Va a ganar, pero acaba de hacer una doble falta sí. Cuando sacaba para ponerse con bola de partido, bola de campeonato, bola de historia. Le quedan 2 puntos a Novak Djokovic para ganar el US Open y para coronarse con 24 Grand Slams como el hombre y la mujer, empatando a Marga Kur, con más grandes de toda la historia.
Oye, vi ayer la peli de Williams, del método Williams. Me encantó. La de Will Smith de Serena Williams y de Venus Williams. Brutal, ¿eh? Y
es que la contraria
Venus,
a todo el mundo,
Venus que tiene 23 Grand Slams, ¿no? Venus no, perdón, Serena.
No, Serena 23.
Serena claro. 23 y Venus 7. Esos son lo que son los datos. Gracias, compañeros, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Chao. Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el tertulión. Mañana a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Va a ser una gran semana de radio. Gran semana de radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.